mensaje de Virginia para darle entrada a esta nueva columna del ciclo de Charles Darwin a 190 años de su visita en Uruguay. Dice, besos grandes para Bettina y Anita. Grandes investigadoras, pero lo más importante, buenas personas. Sí, tiempo que no me teníamos un mes. Anita, Bettina, buen día. ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bettina Tassino y Anita Eisenberg, doctoras en ciencias biológicas, están al frente de este ciclo en No Toquen Nada, que entra en su recta final. De hecho, Anita decía, no vengo. Estás invitada igual la próxima.
¿Ah, sí?
Bueno.
Vengo siempre.
Siempre. El viaje de Darwin a bordo del Beagle fue el inicio, ¿no? Y también la historia de la familia, de por qué y cómo Darwin terminó arriba de ese barco, ¿no? Que era muy interesante. Después apareció Gabriel Kirich como invitado con Uruguay en el momento en que Darwin llega al Río de la Plata. Recordemos 1832. 32, bueno, vino 32, dos veces. 33 también. Teoría de la evolución y por qué es una revolución científica fue una columna que ambas llevaron a cabo con todas las dificultades que ese tema tiene y con todo lo mal que a veces lo entendemos. Apareció Andrés Rindernet el otro día con su pasión de paleontólogo y de científico para hablar del tema de los hallazgos de Darwin en Uruguay junto a Anita. Y hoy llegamos a este capítulo de la selección sexual atando los cabos sueltos, ¿no? Por ahí vamos. Muy interesante y prometedor el título, ¿no? Y también el libro que hizo Darwin al respecto. Así que ahí vamos, Bettina.
Bueno, como 12 años después de que sale El origen de las especies, de que Darwin publica El origen de las especies, aparece otro libro, ¿sí? Que es el origen del hombre y la selección en relación al sexo. Que en realidad lo que viene, como lo que decíamos ahí al principio en la columna, ¿no? Atar cabos sueltos, a cerrar algunos temas que habían quedado pendientes en el origen de las especies. Por un lado, uno vinculado al origen del hombre, ¿no? O sea, porque cuando se postula el origen de las especies y el mecanismo, que como conversábamos la columna anterior, de la selección natural como motor del cambio evolutivo, el tema del origen del hombre había quedado un poco desdibujado ahí. Entonces, en este libro, Darwin sostiene y explicita que los mismos patrones de evolución, los mismos patrones de ancestralidad y descendencia vinculados a otros primates ocurrieron en la evolución humana. O sea, el origen del hombre se guía por las mismas reglas que el origen de cualquier otra de las especies. Y eso en realidad fue un mazazo, ¿no? Fue como un momento muy fuerte que de alguna manera...
A la autoestima,
claro, al narcisismo humano, ¿no? Esa cosa de, bueno, nuestra evolución y nuestro origen sigue las mismas reglas que cualquier otro ser vivo de este planeta. Y eso, de alguna manera, esa bajada de pedestal fue muy fuerte. Entonces, la segunda parte del libro, que es la selección en relación al sexo, de alguna manera pasó inadvertida, ¿sí? Recién alrededor de 1930 se retoma este complemento de la selección natural, que es lo que llamamos selección sexual, ¿sí? La selección sexual, lo que Darwin aporta en eso, es en ese complemento a la selección natural, es que en el origen de las especies se postulaba que aquellos caracteres que se mantienen en las poblaciones, que empiezan a aumentar su frecuencia en las poblaciones naturales, son los caracteres que están vinculados a la sobrevivencia, ¿sí? Aquellos caracteres, capaz que retomando aquel ejemplo, sí, que pusimos de los caracoles amarillos y verdes, los caracoles que son capaces de camuflarse con el fondo y pasar desapercibidos para un depredador. El animal que es capaz de escapar más rápido de un depredador o que es capaz de, a través de las luchas, conquistar un territorio de mejor calidad que otro, ¿no? Esos eran como los caracteres que estaban implicados en la selección natural, aquella famosa lucha por la existencia. ¿Y cuáles son los cabos sueltos que quedan? Pila de características que los vemos en muchos animales que parecen estar absolutamente en contra de esa sobrevivencia, de ese pasar desapercibido, ¿no? Pensemos en cualquier ave que tiene colores muy brillantes, ¿no? Un cardenal, un churrinche, o sea, esos colores que parecen estar en contra de la sobrevivencia porque parecen decirle al depredador, acá estoy, ¿sí? O cantos muy notorios o comportamientos muy estereotipados, muchas danzas. Nada de eso le terminaba de cerrar a Darwin de cómo eso podía explicar la lucha por la existencia y, en definitiva, caracteres que favorecieron la sobrevivencia. Pero en realidad, ¿por qué esto es un complemento? Porque funcionando de la misma manera, estos caracteres lo que facilitan, lo que promueven, es la reproducción. Entonces, el centro se desplaza de alguna manera de la sobrevivencia a la reproducción. Y tiene toda su lógica, porque la reproducción, en definitiva, es el mecanismo por el que esos caracteres van a pasar a la siguiente generación. Entonces, ahí empieza como a redondearse una idea, que es que está bien sobrevivir, pero lo más importante es reproducirse. Es que esos caracteres, esto no lo dijo Darwin, porque Darwin ni siquiera sabía que los genes existían, pero sí que había algunas características que las generaciones siguientes heredaban de sus progenitores. Entonces, esto realmente cambia un poquito el eje en esa lucha por la existencia y lo desplaza a la capacidad de reproducción.
Esos pavoneos, esas formas, esos bailes, esos ritos, cantos que tienen algunas especies animales o demás, que parecían bastante contradictorios con la idea de sobrevivir, ¿no? Y adaptarse, terminan siendo importantes para esta selección sexual, para reproducirse.
Sí, para la reproducción. Entonces, la selección sexual es un excelente complemento de la selección natural, ¿no?
Ok. No es una o la otra.
No es una o la otra. En realidad, pueden estar actuando en concierto, o sea, pueden estar actuando en el mismo sentido, ¿no? Tironeando, por decirlo de alguna manera, de los mismos caracteres. Por ejemplo, imaginemos machos de gran tamaño y fuertes, ¿no? Por un lado, van a competir con otros machos y eso puede tener una ventaja, y a la vez pueden ser seleccionados por las hembras, también esos machos de mayor tamaño. Entonces ahí las dos cosas tironean del mismo tamaño, pero para el mismo lado. Pero en algunos otros caracteres pueden estar contrapuestos, y ahí va a ocurrir una especie de equilibrio entre cuáles son los caracteres que van a prevalecer. Pero creo que para explicar un poquito mejor esto de por qué los machos compiten y por qué en general decimos que las hembras eligen la pareja mientras los machos compiten por la atracción de las hembras, nos tenemos que remontar un poquito más para atrás. Unos 1.200 millones de años para atrás, que es en el momento en que aparece la reproducción sexual. Pensemos que la vida en la Tierra aparece hace 3.800 millones de años. O sea, hubo 2.600.000 años en que 2.600 millones de años, perdón, en el que no hubo sexo. ¿Está?
O sea, hubo vida, pero no hubo sexo.
Hubo vida, hubo reproducción, pero no hubo sexo. O sea, de alguna manera, el sexo, ¿sí?, es un invento, de alguna manera, reciente en la historia de la vida, ¿no?
Sí, sí, tenemos en esa línea de tiempo más cantidad de años sin sexo que con sexo.
Exactamente. ¿Y cuándo aparece el sexo? Ese es un momento, si a mí me dieran para elegir un momento en la historia de la vida en la Tierra para ser mosquita y estar ahí mirando, es este momento en que aparece las células más complejas que tienen núcleo. A partir de ahí, algunas de esas células se empiezan a diferenciar con una función muy particular, que es la función reproductiva, y son las células que llamamos gametos, ¿sí? En ese momento, a ver, cuando digo momento no es un instante, ¿no? Porque quizá acá pasó un millón de años en este momento. Estas células empiezan a diferenciar, ¿sí? En dos extremos muy marcados. Por un lado, células que son muy pequeñas, que son los gametos masculinos, ¿sí? Que como son muy pequeñas, los individuos que forman esos gametos son capaces de formar muchas. Acá hay una cuestión de economía biológica. Si le pongo muy poquita energía a cada una de esas células, puedo formar muchas. Y por otro lado, gametos que son muy grandes, que tienen muchas sustancias nutritivas, que van a asegurar de alguna manera la sobrevivencia del embrión, ¿no? De ese nuevo individuo que se va a formar a partir de la fusión de esas dos células. Y acá estas dos células de alguna manera son mutuamente dependientes, ¿sí? Ninguna le va bien si no se encuentra con la otra, ¿está? Ninguna pasa a la siguiente generación. Ahí hay un puente entre las generaciones que es justamente el momento de la fecundación, cuando gameto masculino y gameto femenino se fusionan, ¿sí? Los gametos masculinos, o sea, ¿quiénes son machos en cualquier especie? Los que tienen gametos chicos. Eso es una especie de convención. ¿Quiénes son hembras en cualquier especie? Estamos hablando de los delfines, un escarabajo, las moscas o una planta. Los que tienen gametos grandes. Eso es.
La forma más básica
de definir. Es la forma más básica de definir quiénes son machos y quiénes son hembras en cualquier especie. Y es una convención, ¿sí? Estos dos gametos se tienen que unir, ¿sí? Para pasar a la siguiente generación. Pero, como hay muchísimos gametos masculinos y poquitos gametos femeninos, ¿sí? El cigoto es la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Entonces hay como sobre exceso de cantidad de gametos masculinos, pero poquitos gametos femeninos, en general hablando poblacionalmente, e inclusive en los individuos. Entonces, los gametos femeninos son los que limitan la reproducción, son escasos. Y eso genera competencia por acceso a esos gametos. Y ahí aparecen estos dos como grandes mecanismos de la selección sexual, que es, por un lado, la competencia que tienen los machos por acceder a las hembras, y las hembras, como invirtieron mucho en esos gametos, de alguna manera se van a ver favorecidas si son muy bien electivas, si son muy bien seleccionadoras de dónde invierten ese gameto que les costó tanto producir, ¿no? Entonces, ese juego entre competencia y selección y elección empieza a tallar en los comportamientos de los individuos. Y a mí esto me parece, realmente me vuela un poco la cabeza, ¿no? Esto de que esta cosita tan insignificante que tiene que ver con unas celulitas que tiene una función especial, condicionan los comportamientos, condicionan lo que los individuos después van a hacer. Y a mí me parece como que es fuerte eso, ¿no?
Bien, ¿qué sabía Darwin a esta altura y qué escribió Darwin sobre este tema, ¿no? ¿Con qué contaba, con qué conocimientos previos también contaba, ¿no? Para leer qué bibliografía había al respecto, ¿no? De los gametos, hembras, machos.
Contaba con una de las cosas más importantes en un científico, que es con la cualidad esa de ser un gran observador. Él vio todo eso, vio esos machos compitiendo por acceder a las hembras, vio a su vez, y fue de los primeros científicos en prestarle una gran atención a las hembras, a lo que hacían las hembras, a el hecho de que elegían y qué tan importante era ese elegir. Pero de cualquier manera hay muchas de las cosas que él vio que al día de hoy sabemos que no son tan así y que hay muchísimas excepciones a estas reglas. Y esto que contaba Bettina de los gametos, que es algo como lo entendemos muy bien, sabemos que al día de hoy no es tan así que los espermatozoides sean en todos los casos, o los gametos masculinos sean tan baratos, y que las hembras sean tan selectivas y se apareen pocas veces. Esto, al día de hoy sabemos que tiene mucho también de que es un estereotipo, ¿no? Y hay muchísimas excepciones a esa regla, que después la vamos a ver en más detalle.
Bueno, ¿por dónde seguimos entonces?
Bueno, creo que acá hay un tema que lo planteaba Anita recién, que es que estas excepciones, ¿no? Esto que condiciona de alguna manera los gametos que sí son distintos, después se le empiezan a sumar otras cosas que tienen que ver con las características de las especies, ¿no? Por ejemplo, ¿quién cuida a las crías? Eso también va a condicionar, es un gasto energético muy grande, que también va de alguna manera a esa balanza que está tan desbalanceada entre machos y hembras, quizás si los machos colaboran en la crianza, eso se empieza como a emparejar. Y acá hay algo que me parece que es bien interesante, y es ¿cuáles son las señales que vamos a tener en cualquier especie de si la selección sexual es intensa, ¿no? Si hay una importante competencia y una importante elección, es las características diferentes entre machos y hembras. Es como trasladar estas características de gametos muy distintos a las características externas que tienen los individuos. Por ejemplo, en la mayoría de las especies, los machos son más coloridos, son más grandes, y las hembras en general son más crípticas, pasan más desapercibidas, tienen colores que se camuflan más con el fondo. Pero como decía Anita recién, eso también en muchas especies se invierte totalmente y pasa lo contrario, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, los machos son los que cuidan a las crías, son los que cuidan los nidos, y eso desbalancea esa economía biológica inicial de espermatozoides baratos y óvulos caros.
Al día de hoy sabemos de que hay machos que invierten muchísimo en lo que es la búsqueda de pareja. No solamente en competir con otros machos, sino en buscar la pareja, en elaborar a veces construcciones o nidos donde ocurre el apareamiento, en entregar regalos nupciales a las hembras durante el apareamiento o luego del apareamiento. Entonces, todo eso es un esfuerzo también para el macho. Entonces, en esos casos se invierte estos patrones que Darwin describió con tantísimo detalle. Si bien él también llega a ver algunas de estas excepciones, no se mete mucho a describirlas.
Ahora venimos con esto, ¿no? Con las excepciones que vio Darwin, ¿cuáles son algunas de las, sí, las que no vio? También, que hoy con la investigación se puede tener. Estamos con Charles Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de su visita al Río de la Plata. Hoy la selección sexual atando cabos sueltos.
No toquen nada.
Sexo como motor de la evolución. Seguimos adelante con Anita Eisenberg, con Bettina Tassino, con este ciclo, con esta columna en el día de hoy de Charles Darwin y las ideas evolucionistas, que tiene que ver con esta publicación en particular. En 1871, en El origen del hombre y la selección en relación al sexo, Darwin postuló que el éxito no radicaba en sobrevivir, sino en reproducirse. Complementación, decías vos, ¿no? Entre la selección natural y sexual.
Exactamente, porque para reproducirse hay que sobrevivir, pero bien, con sobrevivir no alcanza.
Bien, perfecto. Bueno, y vamos con algunas excepciones, ¿no? Decías, Anita, al respecto.
Sí, primero me gustaría como retomar el tema de eso que Darwin sí vio, que es las grandes diferencias que a veces existe dentro de una misma especie entre algunos rasgos y comportamientos varios entre macho y hembra. Ejemplos acá de que podemos ver en nuestros campos, por ejemplo, el churrinche. Ajá. El macho, si ustedes recuerdan, tiene un color rojísimo, intenso, tremendo penacho en la cabeza, hace unos vuelos delante de la hembra, mientras que las hembras son grisáceas o medias castañas y son mucho más sedentarias. Ese es un ejemplo, como decía Bettina, selección sexual actuando fuertemente, ¿para qué? Para que el macho tenga esos rasgos, porque es quien compite por acceder a estas hembras, y hembras selectivas, y son quienes cuidan a las crías y prefieren pasar desapercibidas para no ser detectadas por depredadores. Pero también en nuestros campos tenemos otras especies como el hornero, en las cuales es realmente muy difícil distinguir entre macho y hembra. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen prácticamente todas las funciones compartidas, desde la construcción del nido, desde lo que es en el cortejo, el llamado de la hembra al macho, del macho hacia la hembra, el cuidado de los polluelos, todo es compartido. Y entonces esas funciones que tienen macho y hembra son equivalentes. Y la selección sexual no es tan intensa como en el caso anterior.
Ajá. Lo que decíamos recién, ¿no? Ese desbalance, esa simetría en la inversión reproductiva desde los gametos, cuando el macho se involucra en el cuidado de las crías, en la defensa del territorio, se empieza a equiparar. O sea, deja de ser importante esa simetría en los gametos y la selección sexual. Entonces, el reparto de las parejas, de alguna manera, es más equitativo.
Hay como una relación inversamente proporcional entre la división sexual del trabajo y el dimorfismo, la diferencia sexual entre los sexos.
Exactamente. En el caso, cuando las hembras, además de tener los gametos que les cuesta mucho generarlos, son las que cuidan, son las que invierten en la crianza, los machos quedan liberados de esa tarea, entonces su función de alguna manera va a ser más competencia, más acceso a las parejas. Y si nosotros analizamos la cantidad de machos en una población, vamos a ver que unos poquitos son los que se reproducen y la mayoría quedan fuera de la reproducción, ¿sí? Entonces, ahí eso también nos va a dar una clara señal de la intensidad de esa competencia, ¿sí? Entonces, yo creo que acá esto lo podemos ver como algunas señales que podemos encontrar fácilmente que nos puedan estar dando pistas como para entender cómo es el reparto de las tareas reproductivas en una especie. Mucha diferencia entre machos y hembras, en definitiva, está hablándonos de fuerte competencia por el acceso a las parejas. Hay una forma que a mí me parece muy elocuente de entender estos roles tradicionales, que son los machos se comportan como vendedores insistentes, ¿no? Uh-huh. Cortejan, hacen señales, despliegan, ¿no? Y las hembras se comportan como compradoras resistentes, de alguna manera, ¿no? Como selectivas, ¿está? Ese es como el rol tradicional, pero como decía Anita, estas cosas, en función de otras inversiones reproductivas, pueden cambiar totalmente en esos roles.
Y eso demoró mucho en estudiarse en profundidad. Hasta hace relativamente unas décadas, hasta los 80, más o menos, nadie le prestaba demasiada atención. Y creo que tiene que ver también con que en la ciencia eran casi todos hombres y se le prestaba relativamente poca atención a lo que es el comportamiento de las hembras en la naturaleza. Por eso la necesidad de una mirada diversa en la ciencia, que al día de hoy es como súper clara, ¿sí? Bueno, siguiendo otros ejemplos de eso, esa función y las adaptaciones en cada sexo, que a veces son muy diferentes, voy a traerle un ejemplo de los bichos más fascinantes del universo, que son las arañas.
Esto es una opinión, no es un consenso, ¿no? Es científico. No es un consenso internacional, no es una convención, que estamos hablando de ciencia, no todos se han puesto de acuerdo, pero para Anita son los bichos más fascinantes del universo.
Ahí está. En las arañas, si vemos los machos, en general son más pequeños que las hembras y a veces son mucho más pequeños. Hay machos que se les llama enanos y hembras gigantes, que son 100 veces más grandes que los machos, ¿sí? Hay un dimorfismo sexual muy extremo, diferencias muy marcadas. Los machos son el sexo que sale a buscar pareja. En general, sí, se acerca a las telas o a las cuevas de las hembras, inicia el cortejo, levanta sus patas. Lo vamos a estar mostrando también en un video en un ratito. Perfecto. En las redes. Mientras que las hembras son ese sexo que es más selectivo, más agresivo, viven por mucho más tiempo. Los machos a veces viven semanas, días o hasta un par de meses como adultos, y las hembras pueden vivir muchísimos años.
Vida de espermatozoides.
Sí. Entonces tienen esas diferencias súper marcadas, y es importante que en ese encuentro que Darwin observó, esos encuentros en el reino animal, en los cuales los machos hacen esos cortejos tan llamativos, exuberantes, en los cuales quedan expuestos a depredadores. En el caso de las arañas es muy interesante ese momento, porque ese macho pequeñito se está enfrentando a un animal que es mucho más grande, que es carnívoro y que es más agresivo. Entonces tiene que hacer un esfuerzo súper grande para realmente ser elegido y no ser atacado antes de llegar al apareamiento.
Carnívoro se lo morfa el macho.
Sí, 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 sí.
Perfecto. Sí.
¿Está jugando?
Perfecto, tú lo dijiste.
No se trata antes de llegar al apareamiento, porque después del apareamiento también es muy probable que sea atacado, ¿no?
Exactamente. Es por eso que somos muchos que nos interesa mucho estudiar el comportamiento en estos animales. Vaya que tienen que trabajar duro.
En ese caso que contaba Anita, que el macho de alguna manera tiene que inhibir la agresión de la hembra, ¿no? Mostrar que es un macho reproductivo, mostrarle a la hembra que es un macho con el que puede aparearse. Lo que tú decías recién, bueno, pero después del apareamiento o sale corriendo y muchas veces se deja comer. ¿Por qué? Porque su función reproductiva ya está cumplida. Perfecto. Ya pasó sus genes a la siguiente generación.
Es más conocido el salmón que muere después de desovar. Esas son hembras igual, ¿no?
Pero en este caso, además, ese macho, que es alimento de las hembras, es alimento, en definitiva, de sus propios hijos. ¿Está? No. Entonces, es eso que nos parece una cosa como cruel y terrible.
No, pues sigue siendo cruel y terrible igual.
Bueno, pero estás alimentando.
Pero es, en definitiva es eso, es más alimento para esos óvulos, para esos...
Que no deja de ser tu material genético, ¿no? Y tu éxito en la carrera reproductiva. Bueno,
Adolescente podría decir, Lit, da la vida por sus hijos.
Exactamente. Todo. Bueno, hay toda una corriente que fue fundada por Richard Dawkins, que lo que dice es, los individuos somos los vehículos que utilizan los genes para pasar de generación en generación, ¿no? O sea, en definitiva somos como el envase que nuestros genes aprovechan y utilizan y modifican y comandan para pasar a la siguiente generación, ¿no? Es como una mirada recontra extrema, muy controvertida.
Muy sistémica, muy difícil de aceptar como envases que somos, ¿no? De esos genes.
Exactamente, exactamente. Y porque tampoco los genes actúan en forma separada, ¿no? Pero bueno, como idea, es una idea bien gráfica de lo que muchas veces estamos pensando en la sobrevivencia del individuo, cuando en realidad el pasaje de esos genes a la siguiente generación, si está cumplido, está pronto.
Bien, están hablando también, a propósito de que Darwin avanzó y mucho, 12 años después publica este libro, después del origen de las especies, pero además después se avanzó muchísimo, vos decías, incluso hasta ahora, la década de los 80, nuevos descubrimientos, a partir también de lo que Darwin aportó, ¿no?
Por supuesto, siempre parados en esas ideas iniciales que fueron muy revolucionarias. Y al día de hoy sabemos que no es... ¿Qué eligen esas hembras? Porque está bien con reproducirse. Eligen que sus crías no solamente sobrevivan, sino que esas crías sean exitosas. Entonces, quizás esos rasgos, que eso sería para otra columna, sí. ¿Qué eligen las hembras? Esos rasgos que...
Tiene
que,
un título que seguro que le queda a la gente.
Va a traer. Esos rasgos que el macho exhibe, que lo exponen frente a depredadores, esas danzas, están hablando de que ese macho, a pesar de estar haciendo eso súper llamativo, es zafa de ser atacado por un depredador. O esos rasgos los va a heredar mis hijos, y esa preferencia por esos rasgos lo van a heredar mis hijas, y entonces van a ser exitosos.
Charles Darwin, su visita al Uruguay hace 190 años nos lleva a este ciclo de Charles Darwin y las ideas evolucionistas, y a este capítulo de la selección sexual. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. Ahí también selección musical, además selección natural y sexual de Anita para cerrar esta columna. ¿Por dónde fuimos y por qué, Anita?
Bueno... Yo no podía despedirme de esta columna sin traerlo al señor que es el rey del cambio y las transiciones, y ha sido el motor de su carrera, todo lo que es evolución y cambio, el señor David Bowie, en esta canción que la hizo cuando ninguno de nosotros estaba vivo, es increíble, y que habla justamente de esto, de los cambios y la evolución.
Increíble, Bowie, buen tema para la evolución. Ya la amo, Anita, dice aquí una oyente. Levantaba la mano Betina, decía, yo estaba vivo, crea.
Cuando, sí, ¿dónde, sí, ¿dónde, sí,
no diga el año?
Ya
está,
pronto.
Estaba listo. Hasta la escuela iba ya.
Bien, la cantidad de mensajes que generó, que no puedo leer, tanto de hembras como de machos, de mujeres como de varones, lo de las arañas y los mensajes cruzados, mejor no lo
para
voy
a dividir pareja, Joel.
Sí, pero no voy a leer porque porque me voy a meter en un lío, o sea, los voy a meter en un lío, van a dividir parejas, ¿no? De escuchar a esta admirable defensora de las arañas, dejo de tenerles pánico, hasta las cuido. Bien. Dice acá Carmen, mira Carmen, yo la he escuchado muchas veces, pánico dejé de tenerlo, pero cuidarlas creo que no he pasado, o sea, son etapas. No he llegado.
Todavía no saltaste la siguiente pantalla.
Siempre nos acordamos de Anita. Cuando vemos una araña, le mandamos foto, todo.
Exactamente. Y se va a venir una columna de bichos feos. Tiene que haberla, ¿no? En algún momento.
Claro que sí.
La gente la pide.
Anita y Betina, continuamos. Queda todavía más de este ciclo de Charles Darwin en Uruguay. Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.